siempre contigo.
Estados Unidos afirma que la represión en Cuba tras las protestas del 11J dejó consternado al mundo. Hay acusaciones de censura en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana. Los altos precios de la carne de cerdo afectan a los cubanos a pocos días de la Nochebuena. Los opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado reciben el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Y Estados Unidos exige a Irán la libertad de un ex corresponsal de La Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Paul Rodríguez, Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. El subsecretario de Estado Brian Nichols dijo que la represión desatada por la dictadura cubana tras las protestas del 11J fue un retroceso enorme para el bienestar del pueblo cubano. Mario Pentón conversó con Nichols con motivo del aniversario que se celebra hoy de la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El régimen cubano desaprovechó la oportunidad de implementar cambios democráticos tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, impulsado por el expresidente Barack Obama hace una década, afirmó este lunes el subsecretario de Estado Brian Nichols en declaraciones a Martí Noticias.
Yo creo que la restauración de relaciones diplomáticas bajo la administración Obama fue un paso importante para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos cubanos y de atender los retos como la falta de democracia. Sin embargo, las reformas que hubiéramos querido ver en Cuba no se sucedieron.
El 17 de diciembre de 2014, Raúl Castro y Barack Obama sorprendieron al mundo con el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas, un giro inesperado en la política hacia la isla. Este acercamiento incluyó la liberación de espías cubanos encarcelados en Estados Unidos y de Alan Gross, un contratista estadounidense detenido en Cuba. Las negociaciones, que duraron más de un año, contaron con la mediación del Vaticano y Canadá.
2021 vimos una ola de represión que realmente asombró al mundo. Eso fue un retraso enorme para el bienestar del pueblo cubano y también para la comunidad internacional, porque vimos una oportunidad perdida por parte del régimen.
Mario Pentón, para Martí Noticias.
Las vivencias dentro de países con regímenes autoritarios son el común denominador de 4 obras cubanas reconocidas en el Festival Somos de Costa Rica. Yolanda Huerga conversó con 2 de los realizadores laureados.
El Festival Internacional de Cine y Música de Derechos Humanos, Somos, cerró sus puertas el sábado tras presentar más de una veintena de obras de autores provenientes de países con gobiernos autoritarios, entre ellos 4 cubanos. La tercera edición de Somos se desarrolló como las anteriores en San José, Costa Rica, del 7 al 14 de diciembre.
Somos ha sido fundamental en la promoción de la conciencia y la reflexión sobre los derechos humanos a través del cine, a través de la música, a través de las diferentes manifestaciones del arte.
Indicó Raúl Soublet, defensor de los derechos de afrodescendientes y de la comunidad LGBTIQ.
Pienso que no solamente ofrece al artista, al activista, una plataforma para que presente sus obras, sino que también fomenta el diálogo y la discusión sobre temas cruciales como la justicia social, la igualdad y la lucha contra la injusticia en momentos donde nuestra región región vive momentos muy tensos.
Su cortometraje, 6 meses después, explora las emociones de quien enfrentó la pérdida de un ser querido y su propio diagnóstico como portador de VIH. Otro de los cubanos que asistieron al festival fue Kirenia Yalit Núñez, una activista exiliada en España desde hace algunos años.
La importancia que tiene este es porque justo también es un festival netamente de derechos humanos y no solo se presentan cosas desde Cuba, sino también desde otras partes donde los derechos humanos son violados.
Se expusieron trabajos de artistas nicaragüenses, ecuatorianos, cubanos, venezolanos y mexicanos.
Acá es un público que converge, que no es solo costarricense y que por supuesto va como a observar, a censurarse las cosas que pasan en nuestros países. La violación de los derechos humanos y particularmente el nuestro, que trata sobre el tema de las y los presos políticos en Cuba.
Núñez llevó a Costa Rica el corto Libres por Derecho, un recuento de lo que ha sucedido desde el estallido popular del 11 de julio, narrado desde el punto de vista de 14 familiares de los detenidos. Además de los premios a los trabajos de Núñez y Sublet, fueron galardonados Leonardo Perea con La Otra Vida y Fernando Fraguela con Mujeres que Sueñan un País. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El cortometraje Matar a un hombre fue excluido de la programación del festival número festival 25, la edición 25 del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana, denunció su director, el cineasta cubano Orlando Mora Cabrera. La película de 12 minutos de duración había sido incluida dentro del concurso de cortos y mediometrajes del evento, pero posteriormente los organizadores dijeron que se tuvo que suspender debido a los cortes eléctricos. No obstante, su director sostiene que el cortometraje fue censurado por razones esencialmente homofóbicas. Mora Cabrera dijo a Radio Martí que le entristece que se convierta en otra película censurada y excluida por las autoridades políticas y culturales cubanas. También comentó que en la isla hay demasiado miedo a la capacidad transformadora del arte. Entretanto, inalcanzable para la mayoría de los cubanos es adquirir la carne de cerdo para celebrar la próxima Nochebuena. Tomás Cardoso con la información.
En los últimos 5 años, Cuba ha perdido más del 85% de la producción de carne de cerdo. Y en el 2020, la tarifa de la carne porcina oscilaba entre los 40 y 50 pesos por libra. Mientras que los datos más recientes sobre precios mínimos y máximos de la ONEI ubican cerca de los 700 pesos por libra la carne de cerdo en la mayoría de las provincias del país. A partir del 2017, donde hubo miles de productores en la modalidad de cuentapropistas, que en ese año acopiaron para el Estado cerca de 200.000 toneladas de carne porcina, ya hoy eso no existe. Muchos abandonaron la actividad por el incumplimiento de contrato por parte del Estado, la falta de recursos. Otros se marcharon del país, mientras que también muchos sufrieron las regulaciones estatales, así como tuvieron que enfrentar procesos judiciales encausados por el delito de cohecho y enriquecimiento. Uno de esos emprendedores que tuvo contrato con el Estado fue Guillermo del Sol, que reside en Santa Clara, quien nos cuenta.
Habíamos dos, porque ya uno está fuera de Cuba, que fuimos convenistas con la empresa porcina en la cría de cerdo. Yo era Espinosa Medrano y quien les habla, Guillermo del Sol Pérez. En el caso de Espinosa Medrano, se fue a Cuba con una deuda de 16 toneladas de pienso y como 20 toneladas de aflecho y con una cuenta por cobrar que nunca le pagaron del último pesaje de cerdo. En el caso mío, se quedaron debiéndonos alrededor de 40 toneladas de pienso y más de 60 toneladas de aflecho que nunca lo pudimos adquirir ahí en la empresa de porcino. Esto que sufrimos nosotros, que te estoy contando en carne propia, han sufrido cientos de criadores porcinos dentro de Cuba por los desmanes que hace la empresa porcina.
El periodista independiente Adriano Castañeda comenta sobre la actual situación que enfrentan las producciones porcinas en Santi Espíritus.
Cochiqueras que están vacías, y hasta aparecen algunos criadores importantes, otros han ido del país.
En Mayarí, en Holguín, residían algunos de los más exitosos criadores privados de cerdo. Ya hoy no queda nada, argumentó Teresa Miranda Céspedes.
Aquí en Mayarí habían productores e iban bastante bien. De buena primera le cayeron arriba con la policía, con los inspectores. Ellos han acusado a esas personas, han ido a dar a la cárcel.
Desde Arroyo Blanco, en Jatibonico, también en el territorio espirituano, el campesino Vladimir Ríos Cruz describe lo que queda de la ganadería porcina.
Todo eso se murió. La fábrica de pienso que había en Jatibonico, eso no existe. El puerco se ha hecho insostenible, no hay manera.
La provincia de Pinar del Río no escapa al desastre de la empresa porcina, nos dijo José Rolando Cázares.
Las personas están pensando qué se va a llevar a la mesa ese 24 de diciembre. La carne de cerdo va a ser un lujo para muchas personas. Está entre 650 hasta los 700, quizás un poco más.
Y el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
La mayoría de los productores de ganado porcino fueron devastados con las acusaciones de cohecho y enriquecimiento ilícito. Esto se convirtió en una cacería de brujas. Tengo cerca de acá un productor de carne de cerdo que le decomisaron hasta su casa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, los naufragios invisibles ocurren sin que las familias, los medios de comunicación o las autoridades civiles o militares tengan conocimiento del incidente, un triste episodio en la historia del éxodo cubano. Luis Guardia tiene el informe.
Escapar de la isla ha sido una constante en los últimos 65 años en Cuba. La llegada del castrismo personalizó una palabra, balsero, atribuida a quienes en frágiles embarcaciones ponen rumbo norte, arriesgan sus vidas e entrar a tierras. Los han conseguido sortear las 90 millas y cruzar el estrecho de la Florida. Otros han perdido sus vidas o simplemente se encuentran desaparecidos.
Nosotros necesitamos saber la respuesta, que saber de ello en la condición que sea. Si ha pasado algo, si no ha pasado, dónde estén y todo saber.
Amparo, Osmara, Hidalmis y Marixa comparten un sentimiento. Tienen a un familiar desaparecido. Hace 2 años salieron de Cuba y no se sabe su paradero.
Hasta ahora nadie nos ha dado respuesta, pues es por eso que estamos pidiendo ayuda, a que nos traten de ayudar.
Estas familias viven en Cárdenas, una ciudad al norte de la provincia Matanzas. Sus familiares construyeron una embarcación y unas 30 personas a bordo de ella, según dicen, salieron en la madrugada del 3 de enero de 2023.
Cuando hay un naufragio, siempre aparece algo. Algo recala a la costa. Tanques vacíos, pomos de agua vacío, alguna manta, gorra, algo. Algo tiene, salvavidas, algo tiene que aparecer.
El régimen castrista ha criminalizado históricamente la salida de cubanos por vía marítima. En 1994 abrió las costas y permitió que la población se hiciera a la mar en frágiles y precarias embarcaciones. Las imágenes se difundieron y el mundo pudo ser testigo del deseo de libertad de ese pueblo. Más de 35 mil personas escaparon de la isla de gobierno comunista en menos de un mes.
Yo lo que no sabemos, yo no sé por qué ellos hacen eso callado, eso no te lo dicen, porque ningún familiar quiere que su familia se vaya, ¿viste?
El esposo de Marixa también está desaparecido. Según la Organización Internacional para las Migraciones, los naufragios invisibles ocurren sin que las familias, los medios de comunicación o las autoridades civiles o militares tengan conocimiento del incidente. Un triste episodio en la historia del éxodo cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
Menos devotos peregrinan este año al santuario de San Lázaro, aseguran residentes del poblado donde está ubicado en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Este año, menos devotos acudieron al Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en El Rincón, un pequeño pueblo del municipio Boyeros, en La Habana. Según testimonios recogidos por Martín Noticias, la disminución se debe principalmente al éxodo migratorio que ha marcado la realidad cubana en los últimos años. Lucía, residente en El Rincón, acudió como cada 17 de diciembre para pedir salud, una de las principales peticiones de los creyentes.
Salud, mucha salud, que es lo que más hace falta en este momento.
Otro habitante del pueblo nos relató que ya había visitado el santuario para hacer promesas al santo.
Ayer fui. No muchas. Menos que años pasados. Yo me imagino que al éxodo masivo de la gente, o sea, mucha juventud se ha ido.
San Lázaro, una de las figuras más veneradas en la isla, simboliza la esperanza, la fe y la protección para los más enfermos y desfavorecidos. Así lo afirma nuestro entrevistado.
Tranquilidad, prosperidad. Un apoyo, no sé cómo decirte, Algo grande, sí, para los cubanos San Lázaro es algo grande.
Otra vecina del lugar, Emma Torres, comentó que desde hace años observa una disminución progresiva en el número de peregrinos que llegan al santuario.
Sí, sí, muchísimo menos, ¿no? Que el año pasado, ¿no? Y ya cada año va mermando menos, porque no sé si ha sido por el tema de la meditación. De verdad que antiguamente, años atrás, la calle era llena de lado a lado y ya ni remotamente es así. No sé si es que la gente ha dejado de creer, si es que se han ido muchas personas del país.
Intentamos contactar con personal del Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en el poblado El Rincón, en Boyeros, La Habana, pero no fue posible. Torres, como muchos otros, acudió a la celebración para pedir salud, una de las solicitudes más frecuentes al santo.
Bueno, salud, es lo único que hace falta. Lo demás se arregla en el camino. Todo el mundo que cree en San Lázaro siempre lo que pide es eso, mucha salud, porque dicen que es muy... que concede la promesa, que y todo el mundo que le pide eso, salud y bienestar para la familia y eso, que en realidad uno quiere muchas cosas, pero en realidad yo pienso que lo más importante es lo demás, bueno, lo demás va y viene.
La peregrinación al Rincón, que tradicionalmente reúne a miles de cubanos provenientes de distintas provincias, ha sido un símbolo de devoción popular. Los creyentes, en señal de sacrificio y gratitud, recorren largos trayectos a pie, descalzos o incluso arrastrándose hasta llegar al templo, donde depositan ofrendas con flores, velas y promesas personales. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
3:16 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Un tribunal de Irán condenó al periodista iraní-estadounidense y ex corresponsal de La Voz de América, Reza Balisadeh, a 10 años de prisión bajo cargos de colaborar con Estados Unidos. Balisadeh trabajó para la BOA y Radio Farda, una emisora de Radio Europa Libre. Esas tres emisoras son financiadas por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado exigió hoy la libertad del detenido y acusó a Irán de reprimir la libertad de prensa. El presidente de Radio Europa Libre, Stephen Capus, afirmó que una y otra vez el régimen iraní ha intentado extender su influencia maligna por todo el mundo. El presidente electo Donald Trump, en su primera rueda de prensa después de ganar las elecciones, reaccionó al caso de los drones que se reportan en los últimos días sobre la costa este de Estados Unidos. Héctor Contreras informa.
Donald Trump no tardó en reaccionar al avistamiento de drones registrados en la costa este de Estados Unidos y dejó entrever que el ejército del país, por alguna razón, estaba manteniendo en secreto los detalles sobre los inexplicables drones que vuelan por los cielos nocturnos de algunos estados del este estadounidense, y desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, el mandatario agregó:
nuestros militares saben de dónde despegaron. Si es un garage, pueden entrar directamente en ese garage. Saben de dónde vino y a dónde fue, y por alguna razón no quieren hacer comentarios. Yo creo que sería mejor que dijeran lo que es. Nuestros militares lo saben y nuestro presidente lo sabe.
Durante su primera rueda de prensa desde que ganara las elecciones en noviembre, insistió en la importancia de aclarar los motivos y los orígenes del inusual fenómeno y puntualizó:
algo extraño está sucediendo. Por alguna razón no quieren decírselo a la gente y deberían hacerlo.
En tanto, y desde la Casa Blanca, el portavoz de seguridad John Kirby dijo a los periodistas: nuestra evaluación en esta etapa es que la actividad representa drones comerciales, de aficionados, de aplicación de la ley, todos operados legal y lícitamente, y o aeronaves de aviación civil. En una reunión informativa en el Pentágono, antes de que comenzara la conferencia de prensa de Trump, el mayor general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, portavoz del Pentágono, dijo a los periodistas que no había evidencia en este momento de que los avistamientos de drones reportados representen una amenaza a la seguridad nacional o a la seguridad pública o que tengan un nexo extranjero. En otro de los apartes de su intervención, el oficial de alto rango agregó textualmente: somos conscientes de que existen preocupaciones públicas y muchas preguntas. También estamos comprometidos a proporcionar la mayor cantidad de información posible, lo más rápido posible, sobre este tema.
Son las 3:19 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia fueron reconocidos hoy en Estrasburgo con la máxima distinción de la Unión Europea en materia de derechos humanos, el premio Sájarov. Desde Caracas llegan los detalles.
El Parlamento Europeo entregó este martes el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2024 a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Durante la ceremonia, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, dijo: "El Parlamento está con el pueblo de Venezuela y con María Corina y Edmundo. Honramos a ellos y a todos los venezolanos que luchan por restaurar la democracia. Este premio es para ustedes en reconocimiento a sus esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela arriesgándolo todo". María Corina Machado, a través de un video difundido durante el evento, dijo que el camino que recorre Venezuela es también el que transitará Cuba.
"Por eso lo que ocurre hoy en Venezuela trasciende nuestras generaciones y nuestras fronteras. Por eso desde aquí quiero hacer llegar toda mi fuerza y mi solidaridad a todos los presos y perseguidos del mundo, muy especialmente aquellos en Cuba y Nicaragua, a quienes también vamos a liberar. Al reconocer hoy, en esta hora, la más oscura y la más peligrosa a los venezolanos, ustedes, en nombre de los pueblos de Europa, demuestran su confianza en nosotros y en nuestro destino".
Al recibir el premio, Edmundo González Urrutia recordó también la lucha cubana que fue reconocida en el pasado con el premio Sájarov.
"Pienso que esta distinción me compromete de una forma muy especial con la memoria de quienes también han recibido este galardón. Me refiero a Nelson Mandela, Alexander Kruchek, Alexei Navalny, o los cubanos disidentes Osvaldo Payá y Guillermo Fariñas, y todos aquellos que han acompañado la lucha en Venezuela".
Entre tanto, en Venezuela, familiares y organizaciones no gubernamentales continúan pidiendo la libertad de los centenares de presos políticos postelectorales. Desde agosto han fallecido ya 3 tras las rejas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que el régimen de Venezuela sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. La muerte de Oswald Alexander González Pérez en custodia del Estado es una prueba más de la brutalidad y negligencia del régimen, declaró Almagro ayer en la plataforma X. Y 3 personas arrestadas tras las ejecuciones de julio han muerto bajo custodia del Estado, en medio de las preocupaciones de instancias internacionales respecto a la situación de los derechos fundamentales en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que 3 personas arrestadas en el contexto de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio han fallecido bajo custodia del Estado y piden una investigación que permita determinar las causas. Desde el viernes han muerto 2 personas que estaban recluidas en el penal de Tocuyito en el estado Carabobo. Las denuncias surgen luego de que en su más reciente actualización oral el alto comisionado de la Oficina para Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, expresó preocupación por el uso desproporcionado de la violencia durante las protestas e instó a las autoridades a liberar a todas aquellas personas arrestadas arbitrariamente antes y después de los comicios. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Alexander Yanes, respondió que en el país hay una vibrante democracia y que la intervención de Turk, justo en momentos en los que se están dando los primeros pasos para reactivar la cooperación con su oficina, en nada contribuyen con el proceso.
Comprometen la objetividad y la imparcialidad, la independencia de los trabajos de su oficina.
Calixto Ávila, representante de la Organización de Derechos Fundamentales Provea, recordó que la oficina del alto comisionado tiene funciones de protección y que fue expulsada por ejercerlas.
Es muy importante que el regreso de esta oficina sea en las mismas condiciones que existía antes de febrero de este año, como lo aspira el señor Volker Turk, pero también que pueda ejercer plenamente sus funciones de protección, como en casos similares a los ocurridos con la defensora de derechos humanos, la señora Rocío San Miguel.
El gobierno venezolano decidió suspender las actividades de la oficina del alto comisionado en febrero de este año, luego de acusarla de ser un ente parcial, tras afirmar que la detención de la abogada experta en asuntos militares Rocío San Miguel podría calificar en ese entonces como una desaparición forzada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:23, tiempo de noticias internacionales. Ucrania se atribuyó al asesinato de un alto militar ruso en Moscú, a quien acusaron de usar armas químicas contra su territorio. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El jefe de las Fuerzas de Defensa Nuclear, Química y Biológica del Ejército Ruso, Igor Kirillov, y su asistente fallecieron esta mañana en Moscú como resultado de un atentado bomba dirigido. Así lo afirmaron fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania, desde donde habían presentado cargos contra Kirillov por el uso de armas químicas sobre suelo ucraniano. El Comité de Instrucción de Rusia investiga los hechos catalogados de delitos graves y aseguró que fue una bomba escondida en el patinete eléctrico con el que se desplazaba Kirillov la que detonó, provocando la muerte del alto general ruso y la de su ayudante. Según reporta la agencia de noticias Reuters, la inteligencia ucraniana aseguró que el atentado forma parte de una operación especial contra lo que consideran es un objetivo absolutamente legítimo y al que catalogan de criminal de guerra. Paralelamente, en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, soldados norcoreanos habrían muerto en un combate contra las fuerzas ucranianas, según informaron desde el Pentágono. Son los primeros informes de bajas norcoreanas desde que Estados Unidos y Ucrania anunciaron que Corea del Norte había enviado entre 10.000 y 12.000 soldados a Rusia para brindar asistencia durante un conflicto que está cerca de cumplir 3 años. En Washington observan de cerca el desarrollo del conflicto y desde el Departamento de Estado, el portavoz Matt Miller dijo al respecto.
En nuestra opinión, los soldados norcoreanos que fueron desplegados en Kursk ya son objetivos legítimos. Entraron en una guerra y, como tales, son combatientes y objetivos legítimos para el ejército ucraniano. Hemos visto soldados norcoreanos que han muerto en combate en el campo de batalla dentro de Rusia.
Miller advirtió que si los soldados norcoreanos cruzan la frontera hacia Ucrania, supondría otra escalada del gobierno ruso, así como una escalada por parte del gobierno de Corea del Norte, que habría enviado tropas norcoreanas para llevar a cabo una guerra de agresión contra una nación independiente y soberana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así ve el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. La dictadura comunista de Vietnam emitió el decreto 126, el cual otorga al régimen más poder para controlar las actividades y finanzas de todas las asociaciones en el país. El gobierno de Ucrania alega que los efectivos rusos están quemando los rostros de los soldados norcoreanos que mueren en combate con el fin de ocultar su país de origen. Las autoridades chinas arrestaron a un influencer tibetano en medio de una campaña que restringe a los comentaristas tibetanos que han logrado tener muchos seguidores en las redes sociales. Y Human Rights Watch calificó de lamentable que Arabia Saudita esté acogiendo una importante conferencia de la ONU sobre gobernanza de Internet mientras decenas de personas siguen encarceladas en el país por expresarse pacíficamente en las redes. Tenemos deportes de último momento con Pepe Lacayo, algo que acaba de pasar.
Correcto, correcto. La FIFA reunida en Doha, Qatar, para la final de la Copa Intercontinental que se va a jugar mañana entre el Pachuca de México y el Real Madrid, ha dado a conocer sus the best, los mejores futbolistas. Según la FIFA, Vinicius Junior del Real Madrid y Brasil es el mejor futbolista masculino con 48 puntos. Rodri de España y el Manchester City terminó segundo con 43. Y Jude Bellingham, también del Real Madrid, con 37. En la femenina, Aitana Bonmatí de España, 52 puntos. Bárbara Banda, 39. Y Carolina Graham Hansen con 37 puntos. Portero del año, guardametas, Dibu Martínez con 26 puntos, el argentino que juega en Inglaterra, y el manager del año, Carlo Ancelotti del Real Madrid, también con 26 puntos. Ustedes recordarán que Vinicius Junior no ganó el Balón de Oro y entonces he hablado con Daguito Valdés hoy varias veces y me ha dicho que le han dado a Vinicius Junior el premio The Best. Primero, porque yo creo que genuinamente se lo merece, pero también es un premio de consolación después de no ganar el Balón de Oro el mes antepasado. Así que una vez más, Vinicius Junior, delantero del Real Madrid y Brasil, Brasil, premiado con el premio FIFA The Best como mejor atleta masculino del año en ese deporte. Y mañana a las 2 p.m. hora de Cuba se va a jugar la final de la Copa Intercontinental entre el Real Madrid, actual campeón europeo, y el Pachuca de México, que ya eliminó al Botafogo de Brasil 3-0 y al Al Ahly de Egipto para avanzar a la final de este torneo que paga millones y millones de dólares al ganador. Así que,
¿cuándo es el juego? Mañana.
Mañana a las 2 p.m.
Hora de nosotros.
Hora de nosotros, por supuesto, desde Qatar. Así que es una final muy esperada y el Real Madrid es el favorito para ganar esa final.
Sí, pero que se ande con cuidado.
Porque que últimamente ha estado fallando, sí, el Real Madrid.
Sí, sí, que se ande con cuidado. Bueno, amigos, gracias, Pepe. Esto ha sido todo por hoy. Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí.
Radio Martí Noticias.